Estamos de regreso en esta que es la segunda hora de Buenos Días Metrópoli. Muchísimas gracias por acompañarnos también en este espacio a través de Radio Metrópoli La Buena Onda. Un par de mensajes antes de regresar con la efeméride para que usted, si no la escuchó, la disfrute. Dice otro de los textos que nos llega por acá, viene con una fotografía, dice: la luna se ve increíble, esto es por lo del eclipse que le hacíamos referencia a la famosa luna roja. Y dice una pregunta: ustedes comentaron que la cabaña está bajo resguardo, pero he mirado varios youtubers que entran como Pedro por su casa, ¿será la misma cabaña? Bueno, algunos videos se tomaron posterior a la irrupción del ejército y evidentemente es una zona privada, desconocemos si el cerco seguirá o el resguardo de parte de las autoridades. Todo parece indicar que el ejército hizo la operación, se retiró y finalmente pues se dejó abierto el espacio. Eso es, digamos, lo que tenemos hasta este momento de conocimiento. Y sí, los videos a los que usted hace referencia fueron los que se captaron pues prácticamente horas después de la irrupción del ejército mexicano. Dice: respecto al muchacho que golpearon en recinto de La Paz, había demasiada vigilancia, ninguno fue bueno para impedir que lo golpearan, dice Leti Garzón en su comentario. Y otro mensaje, pregunta: para el Infonavit del Coli también está saliendo el agua sucia con olor a caño y huele mal, dice la señora Gloria. Y uno más, nos piden un reporte de que en la zona de Oblatos el agua huele mal a caño. Dice: ya tenemos un mes así con el mal olor. Es el agua que utilizamos para lavar los utensilios o para bañarnos. Es lo que dice también Josefina Hernández. Pues ahí están los reportes en tres zonas diferentes de la ciudad para que puedan ser atendidos por el CIAPA. Nos vamos a la efeméride musical y continuamos con Buenos Días Metrópoli.
Reporte meteorológico.
Está Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Lo escuchamos con el reporte del tiempo. Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Víctor, Gris, auditorio, muy buenos días. Esta mañana del 3 de marzo les comento las condiciones que tenemos para el día de hoy. En el contexto nacional continuará la estabilidad en gran parte del territorio. Esto quiere decir entonces que tendremos cielo despejado, mayor radiación solar en superficie y con ello el aumento de las temperaturas en horas diurnas. Sin embargo, también es posible que se presente algo de precipitación en el noroeste, especialmente sobre Sierra Madre Occidental, así como zonas montañosas del occidente y por el lado del litoral del Golfo de México. En Jalisco la condición es tiempo estable, cielo despejado, ambiente cálido en horas diurnas, ya que estamos hablando que de manera promedio para el día de hoy la temperatura máxima estaría sobre los 29 a 32 grados, condición similarmente cálido para el resto del estado. Sin embargo, es probable que, como hice mención, se pueda presentar algo de lluvia en zona montañosa del sur del estado, en Sierra Occidental, hacia Sierra de Amula, costa sur. Para el día de mañana, al amanecer, la temperatura mínima seguirá fresca en Altos Norte, Altos Sur, Norte y Ciénega, mientras que hacia el centro de Jalisco la temperatura mínima estaría en rangos de los 9 a 16 grados. En la área metropolitana de Guadalajara, esta temperatura por la mañana se mantendría sobre 14 a 16 grados, y si nos vamos a la porción costera, el ambiente sería más cálido por la mañana. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Julio, te agradecemos la información tan detallada. Muy buenos días.
Y voy para ustedes. Buen día. Un saludo.
Reporte meteorológico.
Bien, continuamos con la información local. ¿Qué le parece si saludamos de nueva cuenta a Edgar Flores en la línea telefónica? Complementa la información en materia de seguridad. Edgar, adelante. De nueva cuenta, buenos días.
Gracias, buenos días, compañeros. Bueno, pues ha sido una jornada nocturna bastante tranquila, después de días agitados y temas de inseguridad. Durante la noche de ayer, la madrugada de hoy, se registraron hechos, pero pues la verdad es que fueron muy esporádicos. Prácticamente no hubo temas de relevancia, salvo, y la excepción es el municipio de Guadalajara, donde, bueno, pues sobre la colonia Miguel Hidalgo y Costilla, esto al oriente de la ciudad, se concretó una agresión a balazos en contra de un hombre de 47 años de edad, este vecino de los cruces de la calle Pablo Valdés y Gaza, donde déjenme decirle primero que, pues, paradójicamente, este hombre fue atacado a tiros, le propinaron por lo menos 5 impactos a unos cuantos pasos de un cuartel de la policía de Guadalajara y también a unos cuantos pasos de la Cruz Verde Ignacio Allende, allá por la zona de Pablo Valdés. La víctima recibió disparos en el pecho, por lo menos 3, así como uno más a la altura del rostro. Una agresión que fue concretada delante de su familia, principalmente de su hija, quienes al ver cómo dos sujetos descendieron de una moto de bajo cilindraje, uno de ellos portaba un cubrebocas y a sangre fría saca un arma y le dispara en repetidas ocasiones, pues queda su padre inerte y en brazos lo toma para intentar trasladarlo a unos pasos al puesto de socorros. No fue posible debido a que el hombre ya estaba inconsciente, por lo que paramédicos salen, lo trasladan, lo ingresan, y bueno, pues lamentablemente cuando estaba recibiendo las atenciones médicas, escasos minutos después, fue reportado ya sin signos vitales, este hombre declarado muerto en el lugar. Insisto en esto de que todo ocurre a unos metros del cuartel de la policía de Guadalajara, porque se cuestionaba, pues para saber si los elementos que estaban ahí apostados no habían escuchado disparos, seguramente se escucharon, pues imagínense si le propinaron por lo menos 4 a la víctima, y en la escena quedaron regados casquillos y un arma corta, así como ojivas deformadas, pues seguramente sí los escucharon, pero jamás salían. Este crimen, pues por el momento se mantiene impune, se obtuvieron características tanto de los causantes, así como también por la cercanía que hay con este hotel. Sin embargo, por lo posible la localización de los tres vecinos, ya la Fiscalía del Estado se encarga de las investigaciones correspondientes. Y finalmente comentarles sobre un accidente en el que un hombre en situación de calle de aproximadamente 45 años resultó atropellado en el periférico a la altura de la colonia El Mante, en el municipio de Zapopan. Ya habían advertido algunos ciudadanos que habían visto a este hombre caminar por los carriles centrales desafiando el tráfico del periférico. Y finalmente fue esta madrugada cuando un vehículo de carga pesada lo impacta a tal velocidad que este hombre sale proyectado justo al camellón en central. Fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja, previo a que, bueno, pues estuvieran los guardias de seguridad de una estación de macroperiférico solicitando la ayuda. Fue llevado en estado grave de salud, con una fractura expuesta en una pierna, múltiples golpes en el abdomen, así como también un severo trauma de cráneo. Y, bueno, pues el conductor causante no hay dato alguno. Hay un poste de C5 Jalisco, cuyas cámaras van a ser cruciales para conocer las características de esta unidad, aunque cabe resaltar que todos los ciudadanos que atestiguaron este accidente coincidieron en que el hombre se cruzó de manera intempestiva, de que el hombre estaba caminando por los carriles centrales desafiando el tráfico del periférico, aparentemente bajo algún efecto de algún tipo de enervante. Por lo pronto, el Ministerio Público ya tomó conocimiento del caso, en espera de contactar o localizar al conductor responsable y que entonces se puedan deslindar responsabilidades. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, Edgar, muchísimas gracias, muy buenos días.
Buenos días.
Bien, vámonos con Gustavo Cárdenas, ya está listo en línea telefónica con más noticias. Adelante, Gustavo, buenos días.
Gracias, muy buenos días. A mí me toca cambiar completamente de frente, completamente de información. Yo les tengo el tema del 8M, hay que recordar que es una fecha importante, no solamente en nuestro estado, sino a nivel país, por el tema de la lucha y la búsqueda de las mujeres por condiciones de igualdad y de seguridad. Un día que se ha marcado como el 8M, en donde, pues claro, y por supuesto se hacen las manifestaciones, se busca, digamos que el reflector voltee completamente hacia estas víctimas, que muchas veces son víctimas de violencia psicológica, víctimas de violencia física, víctimas de violencia económica, financiera, en sus hogares, por sus seres queridos. Pero también esto obliga a las autoridades a tomar cartas en el asunto, a tomar de alguna manera partido, y entonces a generar condiciones positivas y de ventaja para las mujeres. Bueno, pues esto viene a colación porque pues ya estamos en vísperas del 8M, del Día Internacional de la Mujer, y el día de ayer Tlajomulco de Zúñiga tuvo un evento como municipio en donde se anunció actividades, ponencias, charlas, reconocimientos, una serie de actividades que planea el gobierno municipal de Tlajomulco de cara a este Día de la Mujer. Las regidoras y las directoras del municipio el día de ayer tuvieron una rueda de prensa donde anunciaron que van a participar activamente en lo que se define como la búsqueda de la autonomía de las mujeres en ese municipio. Vamos a escuchar a Mayela Rodríguez, ella es la directora municipal del Instituto de las Mujeres. Ella dice que es importante que las propias mujeres se den su lugar, es importante que se empoderen, digamos, desde su trinchera, desde el escritorio, desde sus actividades económicas, desde sus actividades familiares. Es importante, dice la directora municipal de las mujeres, que las mujeres encuentren en su autonomía el empoderamiento para a partir de ahí participar activamente en su sociedad y entonces generar mejores condiciones para el propio género femenino. Vamos a escuchar a Mayela Rodríguez.
Vienen magistradas para darnos ahora sí que una sacudidita de emociones y decirnos esto precisamente que les mencionaba, lo que es la lucha de alzar la voz como mujer y sobre todo las brechas de desigualdad que todavía existen, pero que gracias al trabajo de nuestro presidente Gerardo Quirino en conjunto con regidoras, regidores y nosotros como instituciones, pues estamos haciendo políticas públicas para lograr deshacer y sobre todo llegar a lograr esa igualdad sustantiva que tanto queremos en el municipio.
Y hablemos un poquito de cifras. Hay que recordar que en el tema de las mujeres a nivel federal, el 51%, un poquito más, casi 52, es decir, un poquito más de la mitad de la población en México es mujeres, 51.7 según el último, las últimas cifras del INEGI, que son del 2023, el último censo poblacional, y esto corresponde a 67 millones de mujeres en nuestro país. En distribución, el 50% de las mujeres, aproximadamente la mitad de esa población, la mitad de los 67 millones, están entre los 15 y 49 años de edad, es decir, son mujeres muy jóvenes, las que en su mayoría poblan nuestro país, de las cuales, ahora nos vamos a Jalisco, en la población de que tenemos nosotros en el estado, 51% son mujeres, en su mayoría entre los 15 y los 60 años de edad. Es decir, aquí nuestra base de mujeres está un poquito, nuestro rango de mujeres, hay muchísima más pluralidad en cuanto a la edad, es decir, tenemos más mujeres de muchísimas más edades, el 23% está de los 0 a los 14 años, que son menores de edad, jovencitas, 24% de los 15 a los 29, insisto, el grueso está entre los 15 años y los 59 o hasta los 60 años. Ya de la tercera edad, en el estado de Jalisco, hay un poco porcentaje de mujeres, son el 13%. Únicamente el 13% de nuestras mujeres jaliscienses son personas de la tercera edad. Lamentablemente, y según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tlajomulco de Zúñiga cerró el 2025 entre los municipios con más feminicidios a nivel nacional. Es decir, esta lucha y esta búsqueda de justicia está justificada en Tlajomulco. Lamentablemente, en este municipio se contaron por decenas los feminicidios ocurridos el año pasado. Es el reporte que les tengo.
Bien, así que gracias a Quirino, dice la regidora.
Sí, dijo.
Por favor.
Híjole. No, se me hace que eso fue totalmente en contra. Es una lucha femenina. Es una lucha del 8M. Como que darle crédito al presidente municipal, como que se le fue ahí la boca, ¿no? A la directora.
Digamos que se proyectó. Sí, gracias,
pero,
Gustavo.
Bueno, la lucha es buena, jefa, hay que hacerla.
Gracias, bueno. Gustavo.
Gracias a usted, jefa. Buenos días a todos.
Bien, después del reporte de Gustavo Cárdenas, nos vamos a un par de mensajes y luego ya al corte porque sigue la información de los deportes. Hay más reportes de diferentes zonas de la ciudad donde dicen que el agua tiene mal olor. Este dice que por Pablo Valdés, a una cuadra del centro médico, también el agua está en esas condiciones, huele como agua estancada y en el CIAPA no contestan. Eso nos lo reporta Alicia. Mientras que para el CIAPA también nos están diciendo que hace 6 días no tienen una gota de agua en Ciudad Granja, entre Paraísos y Cedros. Eso escribe la señora Montiel. Y aquí también nos dicen, es también importante que las mujeres empoderadas realicemos marcha pacífica sin vandalizar negocios, grafiti ni agredir. Así llega este mensaje. Otro de los textos.
Fíjate, Víctor, sí, que las personas que han acudido a esta marcha del Día de la Mujer, cada 8 de marzo, saben que la mayoría de las mujeres caminan de forma pacífica y que además con sus hijas, con hijas muy pequeñas, con familias completas. Es un grupo de mujeres más o menos pequeño el que realiza estos actos de vandalismo. Pero la mayoría, Víctor, y te consta porque has visto estas marchas, sí, terminan en las demandas y denuncias en contra de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos y se realiza de manera pacífica. Entonces, no por un grupo vas a desestimar la lucha de todos los días de las mujeres, máxime ese 8 de marzo que salen a marchar con todo y sus familias.
Creo que el ejemplo de esto es la segunda manifestación multitudinaria que se vio en Guadalajara. ¿Recuerdas aquella gran concentración en la zona de la Glorieta Niños Héroes? en la que estuvieron tú, Claudia, creo que fue la segunda de la más grande. Hubo una primera y cuando
digamos... Es que cada año se rompe récord de asistencia. Ajá. Una de las más grandes ha sido cuando justo se declaró la pandemia de COVID-19. Fue sí. Una marcha ejemplar, multitudinaria, y bueno, se han repetido manifestaciones así de grandes, uh-huh. muy, muy amplias. Entonces yo sí quiero recalcar que la mayoría es pacífica y bueno, quienes han asistido a estas marchas no podrán decir lo contrario. En realidad es un grupo de mujeres vestidas de negro y, sí. y encapuchadas las que de repente vandalizan.
A lo que iba es que esa movilización tan sí. grande daba cuenta de el grupo de personas, mujeres, niñas y jóvenes que estaban reunidas en la concentración, en los discursos, y el otro grupo que se veía también, pues aparte, haciendo los destrozos en diferentes puntos de la ciudad. Entonces, para dimensionar, pues, que no es todo, ¿no?
Sí, o sea, así es.
Vamos al corte entonces y regresamos después con la información de los deportes. Vámonos a los deportes. Manuel tiene un aviso importante. Habrá actividades hoy en la ciudad.
Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos exactamente a 100 días de que inicie el Mundial de Fútbol 2026 y esta mañana en la Minerva se van a presentar las mascotas de la Copa del Mundo en evento encabezado por Olimpia Cabral, host city manager de la ciudad ante la FIFA, y quien estará acompañada por algunos de los embajadores locales, así como exjugadores del Real Madrid y Barcelona, que hoy mismo por la noche van a disputar la llamada Copa de Leyendas en el Estadio Akron. Sobre lo que representa estar aquí en la capital de Jalisco, habla el exarquero madridista Iker Casillas, a quien aquí escuchamos.
Venir aquí a Guadalajara pues supone una alegría inmensa. Ya tuve la oportunidad de venir aquí hace 8 años con el Fútbol Club Oporto. Pude comprobar en primera plana que el campo es un campo increíble. El ambiente que se vive aquí, la historia de las Chivas, todo lo que rodea. Y bueno, con un clásico de esta manera, de esta magnitud, como es un Madrid-Barça, es verdad que no se asemeja a los que habitualmente hay hoy, pero que seguimos teniendo ese recuerdo y esas ganas de querer ganar al adversario, a pesar de que Rafa haya dicho que aquí hay amigos.
Bien, es Iker Casillas, arquero, pues toda una leyenda del Real Madrid en su momento. Por su parte, el exdefensa del Barcelona y actual auxiliar técnico de Javier Aguirre en la selección nacional, Rafa Márquez, dijo que México es mucho más de lo que ha ocurrido en las últimas semanas, de la imagen que se ha dado en el exterior. Escuchamos a Rafa Márquez.
Suelen suscitarse cosas que no queremos dar esa imagen al mundo. Hoy en día tenemos una gran responsabilidad, menos de 3 meses de poder ser anfitriones nuevamente por tercera ocasión, anfitriones del Mundial. Hay que intentar unirnos para poder dar otra imagen, ¿no? Creo que México es mucho más de lo que se ha mostrado en las últimas semanas.
Bueno, pues es lo que comentó en su momento ayer en la conferencia de prensa Rafael Márquez. El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangier, reconoció que este encuentro de leyendas estuvo a un tris de cancelarse por los hechos de violencia que se registraron en la ciudad, pero ahora espera el lleno en el Estadio Akron, según dice. También lo escuchamos.
El domingo hubo así como un parteaguas, pero ellos confiaron plenamente en las autoridades, estuvimos en contacto, hicimos una gran labor y pues aquí los tenemos a todos y bueno, pues aquí están. Y en la noche los tendremos en una cena que les hago de recepción ahí en Zapopan, y mañana pues el juego de leyenda está ya full casi el estadio.
Bueno, entonces le recuerdo, para que usted tome sus precauciones, en las inmediaciones de la Minerva esta mañana seguramente habrá afectaciones a la circulación vehicular, porque ahí se van a presentar las mascotas, algunos de los embajadores locales para la Copa del Mundo y algunos también de los internacionales, como es la presencia de estos exjugadores de Real Madrid y Barcelona, que por la noche se estarán enfrentando en el Estadio Akron. Yo sinceramente veo muy difícil que se vaya a llenar el estadio, pero ellos traen los datos por el precio de los boletos principalmente, y pues vamos a ver. Ya el juego por la noche es una realidad y ya le platicaremos cómo se dan las cosas en este encuentro de leyendas entre exjugadores del Real Madrid y Barcelona. En el plano internacional, a 100 días de que arranque esta Copa del Mundo, pues tenemos el caso de Irán, que está en veremos, está en estos instantes pues muy complicada su situación y de que vaya a participar en la Copa del Mundo. El presidente de la Federación Iraní, Mehdi Tagh, señaló que están muy lejos de poder confirmar su asistencia a la Copa del mundo por las situaciones pues que están viviendo en estos momentos. El Real Madrid sufrió otra dolorosa derrota en casa ayer al ser superado 1-0 por el Getafe en el Santiago Bernabéu en el cierre de la fecha 26 de la Liga de España. Contra todos los pronósticos, los azulones se impusieron 1-0, suman así 32 puntos y ascienden varios lugares para colocarse ahora en el 11º lugar de la tabla de posiciones. En tanto que con este nuevo descalabro, el Real Madrid, que ya había perdido frente a los Osasuna, se queda rezagado en 60 puntos por 64 que tiene el líder Barcelona. Y bueno, pues varios deportistas permanecen varados allá en el Medio Oriente por las restricciones del espacio aéreo tras el conflicto entre Israel e Irán, que se desató el fin de semana, entre los cuales se encuentran los árbitros mexicanos César Arturo Ramos Palazuelos y los auxiliares Alberto Morín y Marco Vizguerra, quienes la semana pasada dirigieron un partido en Arabia Saudita y el fin de semana estuvieron en Dubái en una capacitación de parte de la FIFA rumbo al Mundial del 2026. De igual manera, se encuentra un grupo de tenistas, entre los que destaca el flamante campeón de la ATP 500 de Dubái, Daniil Medvedev y Andrei Rublev, entre otros. Después de la salida del entrenador español Domènec Torren, la directiva del Monterrey designó ayer a Nicolás Sánchez como técnico interino del primer equipo rayado para el partido de mañana en esta fecha doble ante Querétaro y después el clásico regio contra los Tigres del fin de semana. Severo Mesa y Walter Erviti serán auxiliares de Nico Sánchez al frente de Monterrey. Son 4 los partidos que están programados para el día de hoy porque se pone en marcha la fecha 9 del torneo de clausura de la Liga MX, Pachuca contra Necaxa y Santos ante Cruz Azul. Jugarán a las 19 horas, mientras que a las 9 de la noche San Luis enfrenta a Mazatlán y en duelo de invictos Puma recibe al Toluca. Ya para finalizar, le comento que de cara al inicio del Clásico Mundial de Béisbol 2026, el manager de Estados Unidos, Mark DeRosa, anunció ayer su rotación de abridores. Logan Webb, de los Gigantes de San Francisco, abrirá el primer duelo el viernes ante Brasil. El 2 veces ganador del Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal, lanzará el segundo juego contra Gran Bretaña, mientras que el ganador del Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skinnis, se enfrentará a México en el tercer juego. Los deportes que tenemos esta mañana, gracias y muy buenos días.
Gracias, Manuel.
Hasta luego.
La información de los deportes con Manuel Trujillo Soriano.
Bien, y a conocer las mascotas, quien quiera, ¿verdad?
Ahí van a estar, en la Minerva.
9:30 de la mañana, ¿no?
De las 9:30 en adelante.
Muy
así
bien.
Es.
Pues ándele, pues. Ya nos darás cuenta, Manuel.
Pues se va a poner, yo, para la circulación vehicular principalmente. Sí, un poquito complicado.
Bueno, hacemos una pausa, regresamos con más.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos al doctor Javier Hurtado, politólogo de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, Javier, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Griselda. Me da mucho gusto saludarlos a ustedes y toda la audiencia. Pues bueno, el asunto de la reforma electoral ya se está convirtiendo como el cuento aquel de Caperucita y el lobo, ¿no? De que decían, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y no llegaba, y no llegaba. Y cuando llegó, pues ya nadie le hizo caso. Acaba de decir ahorita la presidenta, hace unos segundos, minutos, su conferencia de prensa que va iniciando, que ahora sí en la tarde va a darle la última revisada a la iniciativa de reforma electoral, y bueno, aunque no lo mencionó explícitamente, es de suponerse que hoy en la tarde-noche la estaría enviando, y si no, pues mañana. Bueno, pero vamos a ver, parece ser que esto ya es como el cuento de Caperucita y el lobo, como les digo. Pero bueno, con base a lo que se ha dicho, porque no se conoce realmente cuál es el contenido del texto, de la iniciativa, pero lo que se ha dicho y lo que ha trascendido y ella misma ha defendido, quisiera referirme básicamente hoy al asunto de la integración de la representación política en las dos cámaras, de ser posible, si el tiempo nos alcanza, a mencionar lo de senadores, pero me concentraré esencialmente en lo de diputados. La propuesta contiene la idea de que en vez de los 200 diputados de representación proporcional, ahora se elijan esos 200, 97 que serían de los principales perdedores, o sea, lo que le llaman llamar la primera minoría. 95, se ha dicho que serían elegidos directamente de una lista por circunscripción, y los restantes 8 de la suma de 95 y 97, pues son 192, los restantes 8 serían para los residentes en el extranjero, que su santidad Pablo Gómez indebidamente le llama la diáspora, que es un concepto que no es aplicable al caso de los mexicanos que están en el extranjero. Muy bien, con relación a esto de los diputados de representación proporcional, partamos de un principio básico y esencial que con frecuencia se deja de lado o no nos detenemos a pensar en él. Los diputados de mayoría relativa son ciudadanos que representan a sus ciudadanos o sus vecinos, es decir, es una representación de personas. Y los diputados de representación proporcional son representantes del porcentaje de votación emitido a favor de un partido político y que se expresa en la relación de personas seleccionadas por los partidos políticos para que los ciudadanos pues los elijan. Se ha dicho, y creo que de manera indebida, por ejemplo, ayer dijo la presidenta del partido Morena que lo que se trata es de eliminar las listas de diputados de representación proporcional. La presidenta lo ha matizado y ha dicho que lo que se trata es de evitar que los dirigentes de los partidos sean los que designen a los diputados de representación proporcional, porque según ella la esencia es recuperar la esencia de la democracia, que es la representación del pueblo y no de los partidos políticos. Bueno, esto realmente me parece a mí que pues suena bonito, es un discurso político, pero que no tiene ningún sustento, porque yo no veo cómo se puedan eliminar las listas de diputados de representación proporcional propuestas por partidos, y tampoco veo cómo el pueblo puede elegir directamente diputados, a no ser que sea por los que se proponen, por los partidos. La democracia moderna es una democracia de partidos, y nos guste o no nos guste, esto así es, o sea, es un mal necesario, pero no hay otra manera que de agregar intereses en estas sociedades complejas, modernas, y por ejemplo en México, con más de 100 millones de electores, que no sea a través de los partidos políticos. Entonces eso de decir que lo que se trata es que el pueblo elija a sus representantes y no a los partidos políticos, pues suena demagogia. Vayamos pues entonces por partes, con relación a cómo se quiere modificar estos de los 200 diputados de representación proporcional. Al principio, 95 diputados de representación proporcional serán elegidos de entre una lista, obviamente propuesta por los partidos políticos, como ya lo dije, pero eso se nos ofrece como una gran innovación, o sea, parece ser como cuando se nos vende esta idea, como que se está descubriendo el hilo negro y que no hay ningún antecedente previo ni en México ni en el mundo de que los ciudadanos elijan directamente a sus diputados, en este caso de representación proporcional. Habrá que recordar que en México, a partir de la reforma de 1977 y durante las elecciones de 1979, 1982 y 1985, los que les tocó acudir a votar en esa ocasión, que me imagino son pocos de los que nos están escuchando, pues nos entregaban dos boletas, una para elegir diputados de mayoría relativa y otra para elegir diputados de representación proporcional. No era como hoy, de que te entregan una boleta para elegir diputados de mayoría relativa y atrás, escondidos, viene una lista de diputados de representación proporcional. Y aunque tú votes en parte de atrás por un partido distinto, en este caso el que votaste por el de mayoría relativa, el voto no cuenta porque indebidamente la representación proporcional se obtiene de los votos depositados a favor de los diputados de mayoría relativa. Así que entonces, pues eso es realmente total y absolutamente falso. Si esto llegara a realizarse así, tenemos nosotros los siguientes problemas. Uno de orden práctico, me parece a mí que es muy importante. Si se dice que los ciudadanos van a elegir por una o dos personas, se supone que tendría que elegir un hombre y mujer, hay que tomar en cuenta que tendrían que elegir de 20 opciones presentadas, porque en cada circunscripción se elegirían 20 diputados, entonces cada partido presentaría 20 nombres. Pero entonces eso lo tenemos que multiplicar si no obtuviera ningún otro de los solicitantes registro, al menos por 6, y si obtienen 2 o 3 el registro, tendríamos que elegir entre listas de 20 nombres de 6 o 9 personas, es decir, entre 120 y 180 nombres. Imagínese usted nomás esa locura, ese absurdo. O sea, es prácticamente imposible eso. Eso implica y significa la institucionalización de los acordeones, porque yo no puedo entender cómo una persona puede elegir, razonar y distinguir entre 120 y 180 propuestas de candidatos. Eso es una locura total. Asimismo, hay otro problema muy importante que señalar. Los diputados de mayoría relativa estarían haciendo campaña en un solo distrito y ante aproximadamente 333 mil electores. Y los de representación proporcional, como se van a elegir ya directamente por el pueblo, deberían de hacer campaña en 60 distritos y casi 20 millones de electores. ¿Cómo le harían? La verdad, no puedo yo entender esto, cómo se puede resolver este acertijo. Les van a dar mayor tiempo a los diputados, candidatos a diputados de representación proporcional, pues deberían de darles prácticamente 6 meses de campaña mínimo para que puedan recorrer tantos distritos y dirigirse a 20 millones de electores. Y no es exagerado decir 20 millones, porque hay que dividir los 100 millones de electores entre las 5 circunscripciones y a cada circunscripción le corresponden 20 millones de electores. Entonces, imagínese usted la locura esa de que un candidato tenga que hacer campaña ante 20 millones de electores y para que luego después los ciudadanos elijan de una lista de entre 120 y 180 nombres. Esto es un absurdo total. Realmente, solamente muy neófita en estos temas o muy perversa de plantear esto, ¿no? Entonces, suena eso bonito y decir que así va a ser como se va a resolver el problema. Ahora, si lo que se quiere es eliminar que los dirigentes de los partidos elijan a los candidatos de representación proporcional, pues la solución es muy sencilla. Hay que obligar por ley o por disposición constitucional a que los partidos políticos elijan en elecciones primarias abiertas y por métodos democráticos a sus candidatos a diputados de representación proporcional y también a los de mayoría relativa, y asunto solucionado, así de sencillo. Estar proponiendo lo que se quiere proponer, pues es como colocar la carreta delante de los bueyes. La solución es más simple y sencilla. Oblíguese a los partidos a elegir a sus candidatos por métodos auténticos y realmente democráticos y ya no hay ningún problema. El ciudadano va y vota por un partido en el entendido que esos candidatos fueron electos democráticamente. El asunto de los diputados de primera minoría, pues nada más quisiera comentar, ya por obvio de tiempo, pues que es una trampa, porque esos no son de representación proporcional, como su nombre lo dice, son de minoría, de primera minoría, y hay que tener en cuenta una cuestión. Los diputados de representación proporcional se asignan con base a porcentajes y proporciones, y los de mayoría relativa son con base a sumas y restas de números absolutos. Aquí está confundiendo números absolutos con números relativos, y está confundiendo los dos principios de representación, representación proporcional con mayoría relativa. Entonces, decir que los de primera minoría son de representación proporcional, pues es una falacia, es un engaño, es una trampa. Además, si eso fuera así, hay que tomar en cuenta lo siguiente: Morena, perdiendo, ganaría, porque en prácticamente todos los distritos que pierda quedaría en segundo lugar, no lo van a mandar a tercer o cuarto lugar. Entonces, lo que Morena pierda, lo gana por los diputados de primera minoría. Así que entonces, con la mano en la cintura, se podría llevar 300 diputados mezclados entre los de primera minoría y la mayoría, y aparte participaría en la distribución de los diputados de representación proporcional, porque no se ve que exista el veto de que ningún partido que obtenga más de 60 triunfos en distritos de mayoría pueda participar en la distribución de diputados de representación proporcional, principio que existió desde 1977 hasta 1986. Así las cosas, bueno, pues yo en realidad veo que esta reforma se les está haciendo bolas el engrudo. Vamos a ver, esperar qué es lo que se envía el día de hoy o mañana pero parece ser que las cosas no pintan bien. Estaremos atentos y en otra ocasión comentaremos a mayor detalle lo que se venga en la iniciativa. Es mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
Muy bien, pues muchísimas gracias por la orientación, que además sirve de este comentario para entender lo que se pretende con esta reforma. Muchas gracias.
Al contrario, Víctor, muchas gracias a ustedes y les deseo muy buen día. Gracias por su atención. Saludos.
Saludos, muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a los espectáculos, sí.
Adelante, adelante.
Con Katia, que el tiempo nos come. Katia, adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que la fecha de liberación de Sean Diddy Combs fue adelantada un mes y medio mientras continúa su batalla legal para apelar la sentencia de 4 años de prisión. Y esto, de acuerdo con la Oficina Federal de Prisiones, Combs saldrá ahora el 25 de abril del 2028 y no el 4 de junio de ese mismo año como estaba previsto previamente. El ajuste ocurre después de que Combs fue aceptado en noviembre en el programa residencial para el abuso de drogas. Es un esquema federal de rehabilitación que puede reducir el tiempo de condena a los reclusos que lo completan satisfactoriamente. Y en su momento, pues un representante del artista aseguraba que el músico participaba activamente en este programa y que se ha tomado muy en serio el proceso de rehabilitación, enfocado en un cambio positivo. También el cambio de fecha se da en medio de este proceso de apelación que el cantante presentó en diciembre, en donde solicita la revocación de la condena o, en su defecto, una reducción de pena. Y Combs permanece, hay que recordar que permanece encarcelado desde su arresto en septiembre del 2024, es acusado de conspiración para cometer crimen organizado, tráfico sexual mediante la fuerza, fraude, coerción, transporte para ejercer la prostitución, entre otros delitos. Y también, bueno, pues les cuento que Jim Carrey, él se vio obligado a desmentir las afirmaciones de que hubo en redes sociales de un supuesto clon, que un supuesto clon había asistido en su nombre a los premios César, luego de que en redes sociales, insisto, circularon comentarios sobre su apariencia de irreconocible, no lo bajaron. Y esto, bueno, pues hay que recordar que Jim Carrey asistió a estos premios, en donde aceptó su premio César honorario, pero su apariencia, insisto, fue súper criticada, por lo que no nada más Jim Carrey salió a desmentir todo esto, sino hasta el delegado general de estos premios rechazó todas estas teorías, calificó la presencia del actor como un monumento histórico, y aunque dijo, pues no debería revelarlo, el actor fue con su familia, con sus amigos más cercanos. De hecho, hasta un maquillista y especialista en caracterización aseguraba que no era Jim Carrey, que era otra persona que se había puesto pues un tipo máscara con la cara del actor, que por cierto, pues también igual, pues, hay que recordar, tenía ya años sin tener una aparición en público. Y por último, les cuento que el uso de la inteligencia artificial pues ha abierto un debate en todo el mundo. Aunque facilita muchas tareas, también ha provocado problemas legales por la falta de reglas claras, sobre todo cuando se utiliza la imagen de personas o personajes con derechos de autor. Y un caso reciente involucra a Warner Bros., que enfrenta una disputa con ByteDance, que es la empresa dueña de TikTok. Y es que la compañía ByteDance lanza una herramienta llamada C-Dance 2.0, con la que usuarios crearon videos de estilo cinematográfico en donde aparecen personajes y actores conocidos en escenas que realmente nunca existieron, incluso finales alternativos de series como Juegos de Tronos. Así que ya Warner está señalando que los usuarios no son los responsables directos, sino la plataforma, y Disney y Paramount ya están pensando también en qué van a hacer para frenar el uso de esta inteligencia artificial. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero a las 11 de la mañana en Nota por Nota y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Bueno, pues suena como una batalla perdida, Katia, como cuando quisieron regular el internet, pero bueno, las productoras están en todo su derecho. El asunto es que es la creatividad del usuario con el ánimo pues de tratar de tener finales alternativos. Creo que más bien deberían entender lo que está buscando el fandom para finalmente darle a esas personas, a esos cinéfilos, lo que están buscando, ¿no?
El problema es de que son ahora sí que personajes de marca registrada.
Sí, eso sí,
y
eso sí.
No se puede utilizar eso sin obviamente haber pagado un buen dinero para que te los presten y que tú los puedas utilizar.
Sí, creo que lo que hace ruido es que TikTok monetiza y es donde a las empresas ya no les gustó, pero bueno, ya lo veremos.
Ya lo veremos. Por lo pronto, ya están ahora sí que poniéndose atentos a qué van a hacer.
Muy bien, Katia, gracias.
Bonito día para todos.
Muy buenos días, Katia Plasencia Muciño.
Bien, nos vamos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 8 de la mañana y regresamos para continuar con más información local.